Onda Madrid presenta...
La primera pregunta es casi obligada. ¿Por qué son tan raros los anuncios de colonias?
No te sabría decir. He hecho muy pocos de colonias, así que no me he enfrentado demasiado a la extrañeza. Es verdad que es una categoría muy codificada y eso es una ventaja y un inconveniente. Es una ventaja porque cuando está algo muy codificado es más fácil, en teoría, ser original y ser creativo, pero cuando está muy codificado debe ser porque ese código funciona y normalmente a los clientes les cuesta más salirse de él.
Y dime la verdad, cuando estás viendo, por ejemplo, una peli, un programa, una serie de televisión en la tele, ¿no? Y de repente se va la publicidad, ¿a ti te gusta o como al común de los mortales te fastidia que se vaya la publicidad?
Al común de los mortales, ¿tú crees que le fastidia que se vaya la publicidad?
Yo creo que
no, ojalá.
Yo creo que a una gran mayoría no es de su agrado totalmente.
No, yo creo que a la gente no le gusta mucho la publicidad y de hecho lo aprovecha para cuestiones biológicas que todos conocemos. O para irse a otro canal en ese momento a ver qué dan. No, nosotros interrumpimos y por eso lo que intentamos es interrumpir de una manera lo más agradable posible y dejando algún regalito en esa interrupción. Y en eso consiste nuestro trabajo. También te digo, consistía sobre todo en la época en la que el canal mayoritario era la tele y digamos, interrumpíamos de una manera más notoria, ¿no? Hoy, en la medida que todos estamos en sitios distintos, esa interrupción es un poco más sutil, ¿no?
Aquí arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal estáis? Aquí el taxi de Onda Madrid transitando por el 101.3 o el 106 de la FM, porque no nos bastaba con un dial, que tenemos dos, ahora los domingos a las 8 en punto. Y siempre en el podcast, donde sé que tantos nos escucháis, en Spotify, en ebooks, en iTunes, en Google Podcast, en la web de Onda Madrid. Se encarga de revisar la presión de los neumáticos Raquel Cordonier y el encargado de estar al volante, servidor, quien les habla y quien Twitter responde al nombre de @carlospadilla_3. Cronista del asfalto de la Villa y Corte. Y arrancamos ya en este anuncio sobre ruedas que no vende nada más que la conversación cálida y con calidad, que la historia de nuestro Madrid, que las palabras sean la única mercancía que ustedes se puedan llevar. Qué cursi me ha quedado esto. Esto se llama el taxi de Onda Madrid. Esto es una radio... Ahora. Esto es una radio pública. Tenemos publicidad, pero poca, comparado con otras emisoras o con otros canales de televisión.
Volvemos en 5 minutos.
No diré nada nuevo si digo que a la gente, por lo general, no le gusta mucho que los programas se vayan a publicidad. Solo hay pequeñas excepciones a esa norma. Cuando la publicidad no parece publicidad. Cuando se cuenta algo con alma, aunque el fin de esa alma sea vendernos algo. Hay publicidad muy bien hecha. Tan bien hecha que forma parte de nuestro vocabulario cotidiano, de nuestra vida. El sueño de todo publicista es que seamos nosotros, el público, quienes le hagamos la publicidad apropiándonos de los gestos, de las maneras de decir, de los lemas, de los silbidos, de los colores. Porque, ¿quién no, conduciendo su taxi, su coche, su bus, su camión, no ha sacado la mano para surfear la carretera, el viento, para decir aquello de...
¿Te gusta conducir?
Te gusta conducir. Lo seguimos haciendo a día de hoy. ¿O usted no ha imitado nunca a Bruce Lee en aquel anuncio de coches donde decía aquello de "Be water, my friend"?
Water can flow or it can crash. Be water, my friend.
No te adaptes a la carretera. Sé la carretera, decía el comercial. Ustedes habrán pensado, estoy seguro de verdad, segurísimo, habrán pensado en aquello del anuncio de la compañía de muebles sueca, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero que termina en Kea y empieza por I, que decía aquello de redecora tu vida.
Les va a quedar una casa encantadora.
De rechupete. O este también fue muy bueno, el de la República. Catalana no, no, el de la República del anuncio.
Bienvenido a la República independiente de tu casa.
Ahí está. O el de aquel anuncio, ¿cómo era el anuncio este de compresas? Este que decía lo de las nubes.
¿A qué huelen las nubes?
Nuevo Salva Sleep Odor Control. El único protector que absorbe la humedad y neutraliza el olor gracias a su nueva estructura interna y su cobertura doble polvo.
Un anuncio de compresas preguntándose a qué huelen las nubes, a qué huelen las cosas que no huelen. Genialidad absoluta. Y la idea de asociar colores a bancos. Porque si yo le digo naranja...
Cada vez hay más ahorradores. Abre ya tu cuenta naranja.
Y si yo ahora le digo que todas estas ideas han nacido de la mente de una persona, seguro que con la ayuda de otras mentes, pero especialmente de una mente, de una persona, de un ciudadano español, de un filólogo hispánico que acabó escribiendo anuncios.
Senza fine, tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare.
Este hombre es seguramente el mejor publicista español de la historia. Uno de los mejores creativos de nuestro país, un observador, un creador, un escritor de anuncios. Se llama Toni Segarra, es de Barcelona y es un gusto que nos acompañe hoy en el taxi de la ciudad amiga, que no rival, el taxi de Onda Madrid. Toni Segarra, bienvenido al taxi de Onda Madrid, ¿qué tal estás?
Hola, muy bien, muy bien. Aquí con vosotros muy a gusto.
Gracias por acudir a la llamada.
Gracias por invitarme y por pensar que tengo alguna cosa que explicar.
Varias
cosas. Vamos a ver.
¿De qué parte de Barcelona eres?
Yo soy, nací en Las Corts, enfrente del Corte Inglés Diagonal y cerca del campo del Barça, muy a mi pesar. Y he vivido toda mi vida y he estudiado toda mi vida y sigo viviendo en Sarriá. O sea que entre Las Corts y Sarriá, que es el lugar de donde yo procedo futbolísticamente, es donde estoy, donde he estado siempre.
¿Pero de qué equipo eres?
Salvo un añito y medio que estuve en Madrid. Yo soy del Español.
Del Español. Uf.
Sí.
Claro, se lleva mal estar al lado del Camp Nou.
Pues sí, sí, ¿para qué te voy a engañar?
Quería empezar era una pregunta que tenía para el final, pero ya que hablamos de Barcelona y de Cataluña y demás, no sé si tienes palabra favorita en catalán.
Sería un taco, seguramente.
A ver,
Se puede decir collons.
Collons, vale.
Collons.
Collons. ¿Es la palabra que más dices? Claro.
Pues igual sí. Hablo poco en catalán, me expreso mejor en castellano, pero igual es lo que más digo, sí, en catalán.
Bueno, en Madrid, dime a dónde te llevo de Madrid.
Si me acercáis a Sacha, que hace tiempo que no voy, os lo agradezco mucho.
Sacha. Vale, me dicen por aquí que está muy bien, está fetén. Vale. Bueno, un gusto tenerte, Toni. Tenemos ganas de traer a un publicista y hemos ido a por el mejor, o al menos a los mejores de nuestro país, porque abruma ver...
Uno de los 10.000 mejores, seguro.
Porque abruma ver la lista que antes citaba de frases, de gestos, de colores, de que la gente asocia a marcas, ¿no? Gracias a la publicidad que creaste, ¿no? Y claro, que alguien diga lo de me gusta conducir, o lo de Big Watcher, my friend, más que a Bruce Lee, en realidad, está imitando un poco a Toni Segarra, ¿no? En ese aspecto.
Bueno, no a mí. Antes has dicho que la responsabilidad era de mucha gente. La publicidad es un trabajo de equipos y de equipos muy numerosos, entre los que hay que destacar sobre todo al cliente, que es el que te encarga, el que te paga y el que te exige. Pero es de equipos muy numerosos, por tanto, digamos, es un trabajo muy coral y muy colectivo.
Pero bueno, en general, hay proyectos en los que una mente destaca más que otras, ¿no?
Yo dirijo a la banda, eso sí, vale. Yo dirijo a la banda.
Tu trabajo, te he leído alguna vez, que consiste más en decir sí y no a cosas, ¿no?
Sí, y en ver. Yo siempre me gusta decir que al final... yo creo que, como decía John Berger, los creativos en general somos más bien receptores que creadores, ¿no? O sea, vemos cosas y las conectamos, y conectamos cosas distantes o distintas, ¿no? Y sí, yo creo que estoy dotado sobre todo para esa facilidad o posibilidad de ver en lo que me cuentan, o de ver en lo que veo en la calle, o lo que un cliente me cuenta, ver posibilidades de que eso se convierta en comunicación. Sobre todo comunicación a largo plazo, porque lo que decías de que la gente recuerde lo que hemos construido, que es una cosa que nos agrada enormemente a los publicistas, tiene que ver con esa vocación de que dure lo que les decimos, ¿no? Y eso yo creo, en eso yo creo que hemos sido distintos y, permíteme la inmodestia, bastante buenos, ¿no?
No. Sí, hay que decirlo. Como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Y quería empezar hablando del principio, ¿no? Porque, claro, eres uno de los 10.000 mejores publicistas de este país.
Sí. Y uno de los 100 mejores publicistas calvos. Eso sí,
hay un ranking. Claro, pero no has estudiado publicidad. Estudiaste filología hispánica. ¿Cómo se acaba uno...? He leído que todo empieza un poco por una empresa familiar. Todo empieza en una empresa familiar.
Sí, yo procedo de una familia de imprenta, de impresores. Mi padre y mi madre trabajaban en la imprenta. De hecho, la fundaron los dos a la vez y la desarrollaron los dos. Mi padre murió joven y luego siguió mi madre, así que yo vengo de la imprenta. Yo no era muy consciente en el momento porque trabajé en la imprenta desde los 15 años. Mi padre tenía esa idea de que había que currar y estudiar a la vez a partir de una determinada edad. Y nunca fui consciente del todo de que eso me estuviera influyendo como publicista, porque yo en esa época tenía ese sueño así más adolescente y más molón de ser escritor, ¿no? Pero a posteriori sí veo claramente que el existir, digamos, en un entorno de impresores me formó mucho, ¿sí? Las imprentas eran pequeñas agencias de publicidad en aquella época, porque cuando venía un cliente a encargar un catálogo, lo quería todo, ¿no? Quería las fotos, quería el diseño, quería los textos, había que hacerlo todo. Y entonces las imprentas tenían algo así como una especie de estudio de diseño gráfico, en algunos casos bastante potente, ¿no?
Y
mi hermano se fue por ahí, mi hermano mayor, y yo, como era el escritor de la familia, pues acabé un poco haciendo textos en ese estudio.
Claro, porque también es eso de ser escritor de anuncios, más que pensador, escritor, ¿no?
Claro, yo en la publicidad hay como dos grandes campos, ¿no? El territorio del texto y el territorio de la imagen o de lo visual o de lo gráfico, ¿no? En el territorio de lo gráfico están los directores de arte. Nosotros siempre somos muy ampulosos, ¿no? Directores de arte o creativos. Nos hemos apropiado de calificativos que deberíamos demostrar primero, pero bueno. Y yo procedo de la redacción. Yo soy lo que llamamos con un anglicismo copywriter o copy, ¿no? Y por eso digo que, en todo caso, si sé hacer algo es eso, es escribir anuncios. Ya me gustaría saber diseñarlos también, pero no lo sé hacer.
Vamos a ir, si quieres, a casos prácticos, a ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el caso del ¿A qué huelen las nubes? Que me parece una publicidad maravillosa. Porque esto, ¿cómo es? ¿Cómo es la tormenta de ideas cuando dicen tenemos que anunciar compresas? ¿Qué podemos hacer para que sea diferente el anuncio de compresas?
Bueno, esto es un anuncio de Evax, para empezar. Evax estaba dirigido por Víctor Gay, que es seguramente el cliente más valiente, más inteligente con el que he trabajado. Yo siempre digo que era una especie de Steve Jobs de la higiene íntima y de las compresas. Él decía, como Flaubert, que decía yo soy Madame Bovary, él decía yo soy Evax, ¿no? Evax soy yo. Era un tipo que tenía la marca, la había creado y tenía la marca dentro, ¿no? Entonces, ya de entrada, el encargo de... hay que hablar de olor, cosa que de ese olor, digamos, cosa a la que nadie se había atrevido jamás en publicidad en el mundo, ya es alucinante. Sabiendo, porque por eso nos lo encarga, que era posiblemente la razón fundamental por la que las mujeres compraban un producto, ¿no? Por tanto, el encargo ya era dificilísimo. Es decir, oye, hay que hablar de olor y, claro, hay que hacerlo bien. Y en Evax yo obviamente dirigía un equipo de creativas, porque me parecía lógico que las que hablaran de estos asuntos fuesen mujeres. Y yo diría que fue una chica que trabajaba entonces en la agencia, que era Gloria Hernández, que un día, después de muchas vueltas a este asunto de cómo nos acercamos al olor, vino con esta frase. Y a mí me pareció que habíamos dado en el clavo, que habíamos encontrado una manera... digamos, al mismo tiempo elegante y directa de hablar de lo que queríamos hablar, ¿no? Que ofrecer ese beneficio, ¿no? Y de ahí surge de estamos buscando una cosa difícil, alguien encuentra una salida poética y maravillosa y a partir de ahí construimos. También es muy importante que la figura del realizador del anuncio, que era Nacho Gallán, que fue capaz de convertirlo en un... No, el primero era Isabel Coixet, creo. Nacho fue el siguiente. Creo que la primera fue Isabel, con la que trabajábamos mucho estos spots. Y digamos, en su sutileza también hay parte del éxito, ¿no? Así que bueno, era tratar un problema difícil y grosero de alguna manera con la mayor delicadeza posible.
O el de me gusta conducir, por ejemplo. Yo quiero también ir a ese caso porque claramente estamos en un taxi y me toca de cerca, ¿no? Porque a día de hoy la gente sigue haciendo el gestito con la mano. Sí. ¿Esto cómo surge, el gestito con la mano?
Bueno,
es la clave. Para mí es la clave del anuncio, el gestito con la mano.
Sí, sin duda. A pesar de que hay muchas claves, ¿eh? El anuncio forma parte de una serie de anuncios. Es decir, lo que pretendíamos era... Eso es una campaña que venía, a su vez, procedía de una campaña de prensa que al cliente le gustó mucho y que hablaba, pues, del placer de conducir, de esa idea un poco de libertad que te da subirte a un coche con el depósito lleno y saber que puedes ir a cualquier parte, ¿no? Esa sensación un poco del western, ¿no? Del cowboy que se sube en el caballo y la llanura es para él y a dónde voy ahora, ¿no? Y entonces recuerdo las reuniones en las que tratábamos de encontrar, pues, esos momentos íntimos, casi poéticos, ¿no? Que a todos nos recordaban esa libertad al volante. Pues había quien decía, pues, conducir de noche para mí es, ¿no? Y de hecho hicimos un anuncio de conducir de noche. O esa sensación de mirar por la ventanilla cuando vas al lado del que conduce y que ves una especie de traveling del mundo, ¿no? Constante. Hicimos un anuncio que iba de eso. O, por ejemplo, cómo se van acumulando en el asiento del copiloto mapas, restos de bocadillos, tal, a medida que vas haciendo kilómetros. Que ese lo rodamos, pero nunca lo llegamos a poner en aire porque al cliente, yo creo que al final nos dijo, oye, que somos BMW y no somos los marranos. Así que ese se quedó. Pero había una serie de anuncios y entre ellos recordamos el gesto de, bueno, ¿quién no ha hecho, no? ¿Quién no ha sacado la manabra de ventanilla y ha acariciado el aire, ¿no? Y bueno, era uno más de los que rodamos, de hecho, rodamos 5 o 6. Por alguna razón misteriosa, pusimos en el aire el del traveling, digamos, el de mirar por la ventanilla, que también fue muy bonito y funcionó muy bien, pero el segundo, que fue este, por alguna razón, que no sé cuál es, y que todavía me sorprende, se convirtió en lo que se ha convertido. Y bueno, ya prácticamente todo el dinero del cliente fue en la medida que vimos que este funcionaba muy bien, casi todo el dinero de inversión se fue a este anuncio, impactó, conectó, la gente se identificó y ahí está. Pero insisto que todavía no sé, porque a mí me sigue pareciendo un anuncio muy pequeñito, muy minimalista, muy poético, casi te diría difícil. Y sin embargo ha conectado de una manera prodigiosa, ¿no?
También eso sigue siendo un poco el misterio de todo, ¿no? Pero de todo, de la vida en general, que uno no sabe muy bien el porqué de las cosas. Ese, por muchos estudios que se hagan, por muchos papers y estudios y documentos y análisis y sesudos, y a veces de repente alguien hace un gestito con la mano que dices, esto es una tonta. Y la gente dice, ay, pues qué bien, me gusta conducir. Y de repente la gente lo empieza a hacer, no sabes muy bien por qué. Y supongo que, Tony, tú lo habrás pensado, lo habrás reflexionado, y sigues sin saber muy bien por qué. Pero también en eso consiste a veces la cosa, en el misterio de las grandes ideas, ¿no?
Claro, y esa es la gran maravilla de nuestro oficio. Al mismo tiempo también el gran dilema y la gran polémica, ¿no? Porque obviamente los anunciantes, los clientes, los que ponen mucho dinero y se arriesgan mucho en este asunto, quieren saber por qué y quieren controlar al máximo, sobre todo si el anuncio va a funcionar antes de que lo pongan, ¿no? Y es algo que no podemos saber, que es imposible medir. ¿Por qué es imposible medir el efecto de una sonrisa o de un poema o de un chiste, ¿no? Es verdad que a fuerza de trabajar y a fuerza de hacer y a fuerza de aciertos, pues uno más o menos se va acercando a, digamos, a una efectividad, ¿no? Pero saberlo exactamente no sabemos. Y sobre todo no sabemos cuándo se va a producir un fenómeno como este, que es un fenómeno raro, ¿no? Es decir, que anuncios buenos y que funcionan hay muchos, pero anuncios que se convierten en eso, que pasan a formar parte de la cultura de la gente, de la cultura popular, que pasan a ser de la gente y no de la marca. De esos hay muy poquitos y es un poco como el paraíso de los anuncios, como el cielo de los anuncios, ¿no?
Te quiero preguntar por una pregunta quizá un poco oceánica, pero si algo caracteriza tu carrera es el innovar y el pensar nuevas ideas y demás. Y te quería preguntar, ¿cómo se alimenta la creatividad? ¿Cómo la alimentas tú, tu creatividad?
Bueno, en primer lugar te tendría que decir que nosotros tenemos la obligación de innovar, es decir... Tenemos la obligación de que las marcas aparezcan distintas cada vez porque precisamente nos pagan sobre todo para aparecer, para existir. Y piensa que vivimos en un contexto de miles de anuncios compitiendo por la atención de la gente. Por tanto, tenemos esa obligación de, de ser distintos cada vez. Es casi, casi nuestra rutina, te diría, ¿no? Y la inspiración está, ya sé que es topicazo también, pero en todas partes. Es decir, nosotros, en todo caso, somos obsesos o enfermos de ver anuncios allá donde vamos, ¿no? En una conversación, en una boda, en un taxi, muy a menudo, en una película, en una exposición, en un corto, en otro anuncio. Somos un poco de vampiros de lo que tenemos alrededor y de casi todo somos capaces de construir una pequeña historieta que se convierte en un spot, ¿no? Casi te diría que somos insoportables en ese sentido, ¿no?
No, pero fíjate, una de las cosas que a veces yo creo que, y esto ya también es reflexión personal, que caracteriza a la gente muy buena en lo suyo es este tema de la obsesión que a veces dices, qué pesado eres, ¿no? Pero que siempre estás pensando ideas. Estás viendo una película y estás viendo un anuncio en la película, o estás en el metro y estás escuchando la conversación entre dos señoras o dos señores, o una señora y un señor, o un niño, y de repente dices, joder, qué buena idea para...
Claro, y ¿sabes esa cosa que te ocurre cuando buscas algo, ¿no? O por ejemplo, yo sé, nos te ocurre muy a menudo, es un tópico, ¿no? Cuando tu mujer está embarazada y de pronto solo ves embarazadas por la calle, ¿no? Y nosotros nos pasamos el día buscando algo, ¿no? Estamos con tres o cuatro proyectos de tres o cuatro clientes para los que estamos buscando algo. Entonces, casi todo lo que lees, casi todo lo que ves, casi todo lo que te cuentan, por alguna razón misteriosa, tiene que ver con eso que estás buscando, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, un caso muy concreto. Yo soy muy fan de Coquemaya. Recuerdo que estábamos con una campaña de IKEA de salones y dormitorios, tal. De dormitorios, creo que era. Y entonces, nada, fuimos al concierto. De pronto tocó el No puedo vivir sin ti, que yo no conocía, ¿no? Yo soy fanático de los Ronaldos y fanático de Coque, lo conozco casi todo, y aquella canción, por alguna razón, se me había escapado. Y recuerdo la sensación física de estar escuchando la canción, de la letra de la canción, y decir a mí, fui con un colega y decirle, oye, este tío está contando el anuncio que tenemos que hacer. O sea, a mí me pareció literalmente lo que yo andaba buscando. O sea, como si alguien, ¿sabes esa cosa de la inspiración? Como si alguien divino te estuviera diciendo, mira, es esto, estuviera dictando el anuncio, ¿no? Y luego, efectivamente, le llamamos, Coque tuvo la generosidad de ayudarnos y lo hicimos. Pero fue esa sensación, fue, estoy buscando concretamente esto, ¿no? Así que eso nos pasa muy a menudo, es verdad, y es verdad que es bastante insufrible.
Una curiosidad que me viene a la mente, en alguna reunión, en alguna tormenta de ideas, en algún embrión de proyecto, decís, ay, no me sale esto, y os habéis ido, por ejemplo, a tomaros algo a un bar, a ver un poco de alcohol, y de repente las ideas van surgiendo de una manera más... ¿Tenéis algún método para que las cosas vayan surgiendo de algún modo, cuando la cosa se estanca?
¿Sabes qué pasa? El método acostumbra ser de trabajar en equipo. Es decir, es verdad que nosotros individualmente te bloqueas con mucha facilidad, es obvio, pero cuando te bloqueas lo más fácil es ir a la mesa de al lado y contar el bloqueo, y contar en qué estás bloqueado, tapado, y que el otro te diga, ah, pues mira, a mí yo no sabía nada, pero lo que me cuentas se parece mucho a aquella peli de... Entonces por ahí vas saliendo, ¿no? Pero casi siempre es el otro, el de la mesa de al lado, el de enfrente, el que te saca el atolladero. También es verdad que es muy conveniente separarse de la búsqueda obsesiva de vez en cuando. De ahí, digamos, el mito de la ducha, ¿no? En el momento en que te vas a dormir, te levantas por la mañana y de pronto te duchas, y en ese momento se te ordenan los pensamientos y consigues conectar lo que durante el día anterior no habías conseguido porque te habías obsesionado, ¿no?
¿Y cómo ves esto, este mundo en el que, con las redes sociales y demás, todos somos un poco publicistas de sí mismos, ¿no? Todos intentamos siempre dar nuestra mejor versión de cara al público. ¿Cómo es este mundo de autopublicistas de sí mismos?
Bueno, siempre lo hemos sido, ¿eh? Un álbum de fotos, por ejemplo, ese mito del horror que era cuando una pareja de amigos recién casados te invitaban a casa para enseñarte las fotos de la boda o del viaje de novios. Eso, efectivamente, ahora la tecnología ha permitido que el horror se multiplique infinitamente y que hoy tengamos todos perfiles donde efectivamente hacemos postureo, que no deja de ser una campaña de imagen de nosotros mismos, ¿no? Donde hacemos lo que nosotros hacemos con las marcas, que es ocultar nuestros defectos y ensalzar nuestras virtudes, ¿no? Que es un poco para lo que nos pagan. ¿Qué pienso de ello? Bueno, pienso que bienvenido sea, porque así el mundo nos entiende mejor, ¿no? A mí cuando me acusan de manipulador, yo digo, pues sí, efectivamente soy un manipulador, pues para eso me pagan, pero no menos que tú, que estás ahí con tu Instagram contando las maravillas de tu vida cuando en realidad también sufres, ¿no? y también lo pasas mal. Y lo mismo que cuando intentamos vender un piso y no decimos, mira, el vecino ronca y hay unas humedades tremendas en el cuarto de...
Sí, y es un piso muy, ¿no?, muy luminoso y muy acogedor, y es un bajo...
Sí, exacto.
Hostios. Bueno, ¿se puede hacer buena publicidad con un mal producto?
Sí, se puede hacer buena publicidad con un mal producto, y la buena publicidad de los malos productos cumple la misión altamente higiénica de mandar esos malos productos a paseo mucho antes, ¿no? Porque la buena publicidad convoca a la gente hacia ese producto, y la gente que no es tonta lo prueba, descubre que es una porquería y lo desecha de su vida. Así que esos productos malos productos con buena publicidad desaparecen antes del mercado, ¿no?
Y la publicidad es populista, entonces, ¿no?
Bueno, la publicidad intenta efectivamente, digamos, a pesar de que utilizamos lenguaje artístico y lenguaje poético, si quieres, tratamos de que el mensaje que trasladamos sea lo más unívoco posible, lo más comprensible de un modo claro y único por el público en general. Si por populismo entendemos una simplificación, yo creo que las dictaduras y los fascismos y los populismos y algunas religiones monoteístas son simplificaciones, sobre todo, porque la gente a veces, frente a la complejidad del mundo, necesitamos simplificaciones. Pues si eso es un populismo, pues sí, nosotros lo que tratamos es de simplificar la mínima complejidad de una marca o de un producto, ¿no?, que son complejidades mínimas, pero que son complejidades.
Hoy es más complicado hacer publicidad que hace 30 años. Estamos todos más... Se ha fragmentado todo mucho más, ¿no?
Sí, yo diría es más complicado, es más interesante, porque las posibilidades de hacer publicidad hoy tienden a infinito, ¿no? Con lo cual, digamos, para gente curiosa y con ganas de juntarse con talento y para aprender, la cosa es más interesante hoy. Pero sí, es mucho más complicada, mucho más.
¿Y España cómo la ves? ¿Cómo está el mundo de la publicidad en España en estos momentos?
Nosotros siempre hemos sido muy buenos en la improvisación, lo sabemos de sobra en este país, ¿no? Y en esa medida, en este mundo, digamos, tan cambiante de constante aparición de canales nuevos y de formatos nuevos, lo hacemos bien. Somos capaces de enseguida entender lo que está pasando, apropiarnos de ello, adaptarnos a ello. Cuando toca profundizar, es decir, lo que los ingleses llaman el craft, ¿no?, el convertirse, digamos, realmente en artesanos de algún canal y de algún formato, ahí somos peores. Ahí son mejores los ingleses o los japoneses en lo suyo, los americanos. Pero en este entorno de complejidad nos manejamos bastante bien y lo hacemos bastante bien.
Sé que te gusta Borges, si tengo bien entendido. Hay una frase de Borges que dice esto de: en mi próxima vida intentaré cometer más errores. Ya que todo el mundo te habla de los éxitos, y con razón, te quería preguntar por los fracasos, pero sobre todo por ese fracaso que todos tenemos un poco en nuestras vidas, ¿no? Ese error en el trabajo del que más aprendiste. No sé si tienes algún error del que más lecciones aprendiste.
Los errores en la vida son constantes, en la publicidad son constantes. Mira, de cada 10 lanzamientos de productos nuevos que se producen en España, 8 fracasan, y muchos de ellos los habré lanzado yo. O el otro día me daba una cifra todavía más espectacular, hablando con un laboratorio farmacéutico, me decían: mira, se inicia de cada 10.000 investigaciones que se inician de todo tipo para encontrar nuevos fármacos y nuevos productos, funciona una. Por tanto, lo que podríamos concluir de estos dos pequeños detalles, que son simplemente ejemplos, es que al final la vida consiste sobre todo en equivocarse. Entonces, y que esas, además, creo que esa es la gracia, ¿eh? Creo que equivocarse tiene que ver con que pruebas cosas, con que arriesgas, con que estás buscando y que no encuentras. Porque encontrar a la primera o tener un éxito a la primera, al final sí puede ser muy agradable en un primer momento, pero te deja vacío y te deja un poco a la intemperie, ¿no? Así que yo creo que sí, que nuestro trabajo consiste en ir haciendo anuncios que todos contienen algún pequeño error que hay que ir modificando, y en esa construcción en ese modelo de error-corrección, pues vamos construyendo mensajes de marca y conversaciones. Por tanto, errores cada día, vamos.
Vamos a pasar del error a la ignorancia. Hablemos de la ignorancia. Te he escuchado esta frase de sin ignorancia previa no hay posibilidad de aprendizaje. Pero tengo la sensación de que parece que estamos un poco en ocasiones constantemente intentando aparentar quién sabe más, ¿no? Y habría que desterrar un poco el miedo al... Pues oye, no lo sé.
Claro, a mí una de las de las pocas cosas buenas que, bueno, al final quizás sean más de una, pero o más de varias. De las pocas cosas buenas que ha traído la pandemia fue que al inicio de la pandemia los científicos, a los que hemos otorgado la autoridad absoluta, no solo en esto, sino en general en nuestras vidas, las últimas décadas, son un poco como la nueva religión, los científicos eran los primeros que decían no sabemos qué está pasando, no sabemos nada, ¿no? Con esa honestidad de científico, porque los científicos siempre han sido así, siempre han dicho las cosas claras, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera se hizo oficial la idea de que la ignorancia es fundamentalmente lo que tenemos en la vida y en el mundo, ¿no? Entonces, yo la llevo sobre todo a nuestro oficio, que es un oficio en el que realmente lo que los clientes compran de nosotros es la distancia, es la perspectiva que nos permite verles con una claridad que ellos ya no, de la que ellos ya no disponen porque están demasiado cerca de lo que hacen, ¿no? Demasiado cerca quieren demasiado lo que hacen, es como dos padres de los hijos, ¿no? Y por tanto hay que llamar a un psicólogo o a alguien o a un amigo que te diga, no, tu hijo se está liando, ¿no? O tu hijo va por mal camino. Y eso lo ve el de fuera, ¿no? Entonces, esa ignorancia yo creo que hay que cultivarla porque efectivamente tendemos a una cultura de la especialización, del exceso de información, del exceso de análisis, que a veces nos impide, pues eso, ver con claridad, ¿no? Al final.
Sí, te escucha también esto de alguna vez que tienes que hacer algún análisis de algún anuncio, de algún problema en una compañía, y dices, no me digas nada. Quiero exacto. Enfrentarme también al anuncio y verlo como uno más.
Exacto, exacto. Sí. Nosotros, ahora que hace ya 4 años que trabajamos desde una especie de consultoría general, hemos tratado de abandonar los formatos, el formato spot que era en el que nosotros trabajábamos para trabajar en el paso previo, que es pensar qué tenemos que decir y cómo lo tenemos que decir, o sea, en la estrategia y en el concepto. Nosotros, digamos, empezamos a trabajar con una cosa que empezamos a denominar reflexión imprudente de una manera, digamos, amistosa, pero que al final a los clientes les parece tan adecuado que ya se ha convertido casi en un producto. Y es eso, es decir, oye, no me cuentes más, o sea, explícame el problema que tienes, no me cuentes mucho más y déjame que en las próximas 2 semanas, sin saber nada de ti, o poco, o lo que pueda saber, digamos, acercándome a una tienda o yendo a Google, déjame que reflexione sobre el problema este del que me has hablado. En esa reflexión imprudente hay muchos errores, obviamente. Antes me hablabas de los errores, pues cometemos muchos errores pues por no saber, pero hay casi siempre las intuiciones correctas surgen de ahí. Entonces, a partir de ahí, pues sí, vas profundizando, pero tienes por lo menos un armazón que procede digamos, de una pureza de mirada que si no lo hicieras así, no tendrías, ¿no?
Y ya me entra curiosidad, pero ¿el motivo de que no tengas, por ejemplo, redes sociales es ese? ¿Es no quemarte, sí. No sobreinformarte?
Sí, yo soy consciente, yo tengo 59 años, soy consciente de que no soy nativo digital, ni mucho menos, y de que no voy a entender lo digital de la manera, digamos, esencial que la entiende un joven, ¿no? Y por tanto, lo que pretendo es aportar una mirada lejana, una mirada de alguien que lo ve a distancia. Entonces, me interesa mucho, leo mucho, pregunto mucho, convivo mucho con gente que sí está cerca, pero pretendo mantener una distancia, sí, deliberadamente.
¿Nunca te ha entrado curiosidad por meterte en el mundo de las redes sociales?
Mucha, ¿no? Y fisgoneo mucho, pero me resisto a dejarme llevar, ¿no? Prefiero mantener esta perspectiva.
Vamos a hacer una cosa que hacemos siempre aquí en el Taxi de Onda Madrid, sección clásica, mítica, pichí, castiza del taxi, que se llama El Cuestionario de la Guantera. Preguntas sencillas. ¿Qué consejo le darías a tu yo adolescente?
Hombre, que haga lo que he hecho yo, que nos ha salido bien.
Vale. ¿Qué es lo que más detestas del ser humano?
No lo sé. Tantas cosas, ¿no? No sé. La hipocresía.
Algo que te gustaría
tener. Pero mucho. El ser humano es un pozo de virtudes y de defectos.
¿Algo que te gustaría tener y no puedes comprar?
Pues casi todo lo que me gusta tener no se puede comprar, casi todo lo que de verdad importa no se puede comprar. Para lo demás, como dice esa tarjeta de crédito famosa, ya están ellos, ¿no?
Están ellos.
Entonces, no. Soy un hombre afortunado y feliz y no me puedo quejar, pero casi todo lo que me interesa no se compra.
¿Tienes manías confesables o...?
Sí. No soy un... No sé cómo se llama eso, pero un maníaco compulsivo o lo que sea. Sí,
¿ah,
me
sí?
Voy construyendo. Hubo una época supersticioso al máximo. Hubo una época que empecé a tocar madera y acabé llevando trocitos de madera en los bolsillos. O sea, una cosa... Hasta que me di cuenta de que estaba enloqueciendo. Entonces, hay un momento en que me limpio de las manías y adquiero otras. Pero
alguien te dijo, Tony, para.
Sí, voy ordenando, por ejemplo, voy ordenando las estanterías con las que me encuentro. Entonces, esto me pasa. Mi hija una vez me vio en el FNAC ordenando la estantería en el FNAC y me dijo, papá, de verdad.
Para
de
ya.
De verdad estás ordenando esto.
Por
sí,
favor.
Así que sí.
¿Algo que te gustaría que te preguntasen en una entrevista y nunca lo han hecho? ¿Tienes alguna pregunta que...?
No, la verdad es que me entrevistan con una cierta frecuencia, no sé por qué, y es verdad que me hacen preguntas muy a menudo parecidas, pero siempre hay alguna pregunta nueva y lo agradezco mucho. No, además, es un oficio porque tengo un respeto inmenso. Alguna vez me ha tocado hacer alguna entrevista y sé lo difícil que es. Así que no, yo espero que me las hagan las preguntas.
¿Hay alguna pregunta que te haya sorprendido hoy? ¿O no? He fallado en mi labor.
No, sobre todo he tenido la sensación de estar charlando, que es una cosa muy agradable y muy,
claro.
Y muy difícil, yo diría, ¿no?
De eso va el taxi.
O sea, ahora que me lo dices, no he tenido la sensación de que me estuvieras haciendo preguntas, sino que estábamos hablando.
Qué bueno, te lo agradezco. ¿En qué película, en qué serie, en qué novela te quedarías a vivir? Esto de que ves los valles de no sé qué película y dices, qué bonito, me gustaría quedarme a vivir ahí.
Más que una película, me quedaría vivir en algunas canciones de Joan Miquel Oliver, en Alegría o en el Verano, me quedaría en alguna canción. En películas, bueno, es que las películas en general tienden a ser, tienden a profundizar en lo malo, sobre todo las buenas, ¿no?
Uh-huh.
Y es más difícil quedarse en ellas. En alguna canción sí me quedaría.
¿Y con qué canción o qué grupo no falta nunca en tu coche, en tu móvil, en tu lista de reproducción?
Bueno, ya he hablado de Coque, del quien no tengo todo y lo escucho todo a menudo. Yo a Miquel Oliver y Antonio Font son mallorquines de los que soy muy devoto. Yo veraneo todos los veranos en Mallorca y para mí ellos son... Me llevan a ese verano perpetuo en el que yo quisiera vivir, ¿no? Y soy muy fanático de la música popular brasileña en general. Pues de Caetano, de Vinicius de Moraes, de João Gilberto, de Gilberto Gil, en fin, de montones de la clásica, ¿eh? He entrado en la moderna, pero soy más de los clásicos.
Pues hasta aquí el cuestionario de la guantera. Y para ir cerrando, preguntas cortitas y al pie, sin mucho orden, si te parece. A ver, ¿Iván Redondo sería un buen publicista?
Es un buen publicista.
Es un buen publicista.
Él se dedica a eso, vamos.
El Just Do It de Nike, el simplemente hazlo, es uno de los mejores lemas de la publicidad de la historia.
Seguramente el mejor, sí, seguramente. La campaña de Nike y, digamos, resumida en ese eslogan, es seguramente la mejor campaña de la historia, sí.
¿Tienes algún lema vital?
Bueno, mi padre, que era muy de eslogans, algunos de ellos en latín, y los iba poniendo por la casa. Tenía un mármol, y entiendo que por ponerlo en mármol para él debía ser el más importante, encima de la chimenea, que decía facta non verba. Y sí, para mí ese es el leitmotiv de mi vida, es ese.
Lo de eso pide mármol.
Hechos no palabras.
Eso pide mármol, sí. Sí. ¿Viste más Mad Men?
Vi los 3 o 4 primeros capítulos porque me los pasó Alex Martínez Roche, que en ese momento era director de Canal Plus y somos amigos, y me lo pasó para ver qué me parecía. Y no me enganché, la verdad, no sé por qué. Luego me han dicho que es buenísima y mis colegas me dicen que hay que verla, pero no me enganché y no lo he hecho todavía. Algún día lo haré, me imagino.
¿Algún lugar de Barcelona especial para ti?
Pues sobre todo los restaurantes. Yo soy un fanático de comer y en Barcelona tenemos la inmensa suerte de tener muchos buenos, buenísimos y nuevos. Y soy muy feliz en los restaurantes. Es el momento en que, digamos, es el momento de llegar a una mesa, sentarte con amigos y, o a veces solo incluso, ¿eh? Y ponerte a comer, para mí es la felicidad. ¿Eh?
¿Aceptarías dirigirle una campaña de publicidad a la Casa Real?
¿Si aceptaría?
Sí.
Sí, sí. A mí cada vez me excita más cuanto más gordo sea el problema. Y sí, vamos a ver, hoy las marcas en este momento de transformación digital y profunda del paradigma o de los paradigmas en general tienen todos problemas muy gordos de comunicación, pero vaya, la Casa Real tiene uno gordísimo, así que sí, sí me gustaría. Me parece que es donde más, mejor puedo aportar y más puedo aportar, sí.
¿Cuál es el anuncio o la campaña publicitaria que más rabia te ha dado no hacer?
Bueno, a mí me gusta trabajar en general en problemas gordos y en campañas de marcas que lo han hecho siempre mal, porque ahí es donde más fácil es lucirse o tratar de hacer algo diferente. Pero es verdad, antes lo has dicho, que hacer algún anuncio para Nike para mí sería maravilloso.
¿Cuántas horas duermes de media?
6.
¿6?
No consigo dormir más, sí. ¿Cuánto? Sí, 6 bastante regular, con bastante regularidad, pero no consigo alargarlo, vamos.
¿Cuántos cafés al día?
No, me sienta fatal el café.
¿No tomo tomas café?
Descafeinado. Me gusta mucho el sabor, pero no tomo café para ponerme nervioso, porque me pongo nervioso.
¿Te gusta conducir?
Si entendemos por conducir lo que reflejaba el anuncio, es decir, esa sensación de recorrer una distancia de libertad, sí, no soy un conductor, digamos, deportivo, que es el gran público de BMW, ¿no?
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. No puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti.
En la calle Juan de Hurtado de Mendoza, número 11, está el restaurante Sacha. Y aquí voy a dejar al viajero de esta noche, de esta semana en el taxi de Onda Madrid, que ha sido Tony Segarra. ¿Te gusta la canción para despedir? Supongo que sí, ¿no?
Me encanta. Ahora lo estaba escuchando y pensaba, es verdad que el cabrón escribió el anuncio él. Y yo no podía haberlo escrito tan bien nunca un anuncio como él.
Joder. Bueno, Tony, que gracias por venir. Ha sido una masterclass de un poco de todo, diría yo.
No, muchas gracias a vosotros por invitar y por la charla. Por la charla, no por las preguntas, que no han sido preguntas, sino por esa charla, por esa conversación. Y muchas gracias por dejarme aquí. Voy a ver si Sacha me da una mesita en algún rincón.
Que vaya bien, Sacha, que vaya bien la semana, que vaya bien la vida en general. Que vaya bonito, Tony.
Venga, igualmente. Un abrazo.
Adiós.
Estar sin ti, no hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no me encontrarán. No me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Ah, 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 no hay manera.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Tu vivienda o negocio es eficiente energéticamente? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados. Los expertos en edificación y en certificación de eficiencia energética. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry, tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
En el taxi de Onda Madrid echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en la comunidad.
Miramos el retrovisor.
20 de octubre. Este pasado 20 de octubre de 2021 se cumplieron 10 años de este momento.
Por todo ello, ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada.
Diez años de aquel 20 de octubre, 10 años del momento en el que ETA, su chatarra verbal de costumbre, hablando de conflictos y demás, daba por finalizado lo que ellos llamaban actividad armada, que no era otra cosa que el terrorismo que practicaron durante 40 años. El tiro en la nuca, el secuestro, el coche bomba, las extorsiones, las amenazas, que las hubo, claro que las hubo.
A ver, Gregorio, estamos hasta los cojones de ti. Una desgracia más tuya, y tu familia corre un riesgo de morir. Cualquiera de ellos. Estamos hasta los cojones ya de ti. Fuera de Euskadi, cabrón.
Esta amenaza a Gregorio Ordóñez. Desarmada definitivamente en abril del 2017, el 3 de mayo de 2018, ETA anunció su disolución, su derrota aún más definitiva, su comprensión, si es que algunos la tienen, de que todo lo que hicieron fue causar dolor, rabia, ira, miedo, muerte, destrucción. ETA. 10 años y un nuevo País Vasco, con cosas a mejorar, por supuesto, pero sin los pistoleros amenazando. 854 asesinatos, más de 3.000 heridos, un número difícil de descifrar de personas que cargan aún con la penitencia del recuerdo de la persona que no está. 307 es el número de asesinatos de la banda terrorista que todavía están sin resolver, añadiéndole aún más dolor a la familia de la víctima o de las víctimas. ETA, ya lo sabrás, también dejó sus huellas de crimen en nuestra comunidad, en Madrid. En muchas fechas, ¿eh? Por ejemplo, en noviembre del 78, asesinado en el portal de su vivienda de la calle Claudio Coelho, el magistrado del Tribunal Supremo José Francisco Mateu, la mañana del triple ataque con explosivos del 29 de julio del 78 en el aeropuerto de Barajas y en las estaciones de Atocha y de Chamartín, los 5 agentes de la Guardia Civil que murieron asesinados a causa del coche bomba en el barrio de Salamanca, año 86, año también del atentado de la Plaza de la República Dominicana, murieron 12 guardias civiles. En el 93, en López de Hoyos, causando la muerte de 6 militares de las Fuerzas Armadas y del conductor civil, además de herir a otras 22 personas. Muchas fechas, muchas fechas. Muchas fechas y mucho dolor, muchas víctimas por el camino. Esta semana, en el taxi de Onda Madrid, queremos recordar el que fue el último atentado de ETA en Madrid.
En medio de estas conversaciones, ETA decreta una tregua.
Sí.
Que es en el año 2005.
Sí.
Y esa tregua, sin avisar de que se rompía la tregua, digamos que se rompe,
sí,
salta por los aires, nunca mejor dicho, con el atentado de la T4.
Sí.
Que además mueren dos personas.
Los inmigrantes ecuatorianos.
En sus 40 años de historia, ETA protagonizó 11 treguas, bien por decisión propia de la banda, bien por iniciar conversaciones con los distintos gobiernos de la democracia. El 22 de marzo de 2006 se decretó la décima tregua, el alto al fuego permanente, lo llamaron desde ETA. Esto daría lugar a un proceso de negociación polémico, duro, con el gobierno de Rodríguez Zapatero. En el momento en que ETA anunció esta tregua, llevaba casi 3 años sin atentar contra nadie. En junio del 2006 comenzaron oficialmente esas negociaciones entre ETA y el gobierno de Zapatero, el gobierno de España. En diciembre del 2006 pasó lo que pasó en la T4 del aeropuerto de Barajas, 30 de diciembre del 2006, para ser exactos.
Le llamo en nombre de ETA para advertir de la colocación de una potente furgoneta bomba en el parking D de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas de Madrid. Repito, en el parking D de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas de Madrid.
Una furgoneta bomba, una Renault Traffic, que explotó el sábado 30 de diciembre del 2006 a las 9:01 en el aparcamiento D de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Antes de la explosión se produjeron 3 llamadas para informar de la colocación de la furgoneta bomba. Una primera a la Día de Guipúzcoa, una asociación de asistencia a pacientes, otra a los bomberos de Madrid y una tercera, la que hemos escuchado hace nada, en nombre de ETA, al teléfono de emergencias SOS de Guipúzcoa. La policía procedió entonces a desalojar a los pasajeros del aparcamiento. Bien se sabe qué hubiera pasado, cuántos muertos se hubieran producido si la terminal se hubiese encontrado llena, si ese aparcamiento se hubiese encontrado lleno. Sí se produjeron 2 víctimas en ese aparcamiento de la terminal T4, la de 2 ecuatorianos, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio. Alonso Palate, 35 años, había acompañado a un amigo suyo hasta el aeropuerto de Madrid para recoger a la esposa de este, que volvía procedente de Quito después de un viaje desde Valencia. Palate decidió quedarse en el coche descansando y tristemente perdió la vida. Armando Estacio, 19 años, otro coche aparcado en la primera planta del parking D, esperaba dormido. Las autoridades tardaron 5 días en encontrar su cadáver entre los escombros. 5 días en plena Navidad. 5 días de desesperada angustia para su familia. Hoy hay 2 monolitos de piedra en esa plaza que nunca más será ocupada por otro coche, en recuerdo a las 2 víctimas del atentado de la T4, el que sería, a la postre, el último atentado de ETA en la capital de España.
La noticia está en este momento en Calviá, en Palmanova, una zona muy turística de Mallorca. Allí, poco antes de las 2 de esta tarde, se ha registrado una fuerte explosión junto a un edificio polivalente utilizado por la Guardia Civil y por Correos. Ricard Sabaté, se confirma en este punto entonces la muerte de 2 personas.
Y se confirmó ese atentado en Mallorca a 2 personas que eran 2 guardias civiles en lo que sería, este sí, ya no el último atentado de ETA en Madrid, sino el último atentado de ETA con víctimas mortales de su historia, en Mallorca, en Calviá. Acabando con la vida de esos 2 guardias civiles, de Carlos Sáenz de Tejada García y Diego Salva Lezaun, colocando una bomba Lapa en los bajos del coche patrulla. Allá por 2009, no queda todo tan lejos, ¿eh?
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Más de un 20% de los estudiantes universitarios en España necesitan apoyo económico para llevar a cabo sus estudios. En la Fundación La Caixa concedemos becas a estudiantes excelentes con escasos recursos económicos para acceder a estudios de grado universitario. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Si estás cansado del sabor de las hamburguesas de siempre, prueba La Hamburguesa. La hamburguesa que te hará disfrutar de su auténtico sabor. Desde Valencia llega a Madrid la carta de burgers gourmet más extensa de España. ¿Te atreves a probarlas todas? Búscanos en la app de Uber Eats y elige tu favorita entre las más de 20 especialidades. La Hamburguesa, auténtico sabor en tu mesa.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró presagiando el fin. Qué triste luce todo.
Tiene dicho Rosa Belmonte que el pesimismo le molesta y le parece de mala educación. Estoy de acuerdo, ¿eh? En la vida se pueden ser muchas cosas, pero conviene no ser un cenizo. Es cierto que los medios deberíamos entonar el mea culpa porque nos gusta, a unos más que a otros, también es verdad, vender que el apocalipsis viene en cada esquina. ¿Llueve en Murcia el apocalipsis? ¿Se han insultado en el Congreso el apocalipsis? Hay un virus de origen incierto en Wuhan, por favor, no nos alarmemos, que diga el apocalipsis. Aunque, como aquel titular insuperable que dio Pitita Ridruejo, a mucha gente no le conviene que llegue el apocalipsis, pero es algo que atrae al espectador. Lo anodino es norma, lo anodino son nuestras vidas, que ojo, tampoco quiero yo deprimir, pero hasta Messi tiene rutinas que difícilmente se pueda saltar. El apocalipsis no está a la vuelta de la esquina, ni siquiera ha estado cuando la hecatombe más se ha parecido a lo que significaba un verdadero apocalipsis. Porque hasta ahí, muchos pudimos bailar TikToks ajenos al drama de tantas familias, de tantas personas que perdieron a los suyos. Hasta el cuasi apocalipsis no nos afectó por igual a todos. Lo que vengo a decirles, a ver si me lo compran, es que ser pesimista es un poco ir a favor de la marea. Porque en algún momento las cosas se tuercen. Porque hasta la gente en algún momento tiende a morirse y entonces podréis estar allí para decir, ¡ja, te lo dije! Pero se vive peor. Está el pesimista allí con sombrero y gafas de sol en la lontananza esperando a que el pueblo arda. Con lo fácil que es ir al pueblo y tomarte una cerveza mientras llega el momento del fuego. Se vive mejor, ¿eh? Aunque a mucha gente, diría Pitita, no le conviene que llegue el fuego. Nos encontramos en la Onda de Madrid, Dios mediante, próximo domingo. Nos escuchamos siempre en el podcast. Abrazo de Carlos Padilla, gracias de corazón, sean felices o inténtenlo, que en eso está la gracia. Adiós, adiós, adiós.
Para la eternidad.
El taxi de Onda Madrid, Carlos Padilla.
Dicen que soy, que siempre estoy hablando. Ti, no sé.
saben que pensando en tu amor,